Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy os proponemos adentrarnos en el lado oscuro de un gigante, uno de esos gigantes del siglo XXI, que seguro todos o casi todos de vosotros y vosotras habéis dejado entrar y vivir en vuestra casa. Recibe 2.000 millones de visitas diarias en todo el mundo, el 60% de todas las búsquedas de Internet que se hacen a diario en el planeta son con este portal de Internet, con Google, con esta empresa. Google, un nombre que nace de un término matemático, Google, que designa una cifra, un 1 seguido de 100 ceros. De ahí, de esa cifra, de ese término matemático, nace el nombre de esta empresa, hoy imperio, Google, que nace con la idea de organizar en un portal pues la inmensa cantidad de información que hay disponible en Internet. Un negocio, una idea que no nació hace mucho, pero que les ha dado pingües beneficios. Vamos a hablar del otro lado de Google, de esta empresa, quiénes son, cuánto ganan, qué hacen, cómo funcionan, y lo vamos a hacer con Carlesi, que es integrante del colectivo Hipólita, un colectivo de informáticos, de hackers, de activistas sociales, un colectivo italiano que ha publicado un libro, hizo un libro en el año 2007 que se ha publicado en el Estado español en papel, en la editorial Virus, El lado oscuro de Google, historia y futuro de la industria de los metadatos, es el título de ese libro, con Carlesi, integrante del colectivo Hipólita, uno de los autores de este libro. Vamos a charlar, vamos a navegar hasta el lado oscuro de Google. Historias del siglo XXI, historias de dobles, también nos vamos a juntar hoy aquí. Vamos a viajar también en nuestro diario de a bordo a Libia, a Costa de Marfil, a Colombia, a Nicaragua, a Argentina, a Estados Unidos, todo eso. Y un poquito de música, la propuesta que os lanzamos, que hemos preparado para este día de hoy. Comenzamos con una demo que nos ha llegado con canciones de alguien que anuncia que dentro de muy poquito está la misma preparando su primer disco y nos ha enviado esta demo con 6 canciones adelanto de ese primer trabajo. Es el adelanto del primer disco de Alias Ukurka, un autor navarro que vive en Altza, en Guipúzcoa. Diego Díez de Ure se llama, y su nuevo proyecto musical se llama Alias Ukurka. Participan en este proyecto gentes como Iker Martix a la batería y Asier Suspe al bajo, ellos ambos dos son de Desoleca, también hay, bueno, hay bueno, más gente de diferentes bandas de la escena vasca. Diego Díez de Ure, pues fue antes, formó parte de grupos como Mala Fama o Salmones. Ahora, alias Ukurka, es su nuevo proyecto. Vamos a escuchar algunas de las canciones, de las 6 canciones de esta demo, que luego se convertirán en larga duración. Nos quedamos para escuchar la primera de ellas, con la invitación que nos hace el propio alias Ukurka a escuchar esta música. Bienvenidos, esta vez dice, al extraño mundo de la canción de autor. Nos quedamos con una de estas canciones de autor, son alias Ukurka y se titula esta, la que abre esta demo, Desde Otoño a la Frontera. Zarpamos.
Thank you. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de bordo con la última hora de lo que está pasando por Libia. Las ciudades de Brega y Agdabiya, en el vértice del Golfo de Sirte, son el frente de combate en el que el gobierno libio intenta por todos los medios, sin éxito hasta la fecha, impedir el avance de los rebeldes. El objetivo esta vez ha sido una base militar de Agdabiya, 80 kilómetros al oeste de Brega, que guarda un importante arsenal de armas, según el relato ofrecido por los rebeldes a la agencia Reuters. Las bombas cayeron cerca, pero no llegaron a dañar la instalación. Escuchamos el avión sobrevolando, después llegó la explosión y la tierra tembló, ha explicado Hassan Faraj, que trabaja en la base atacada. Otro voluntario, Aziz Saled, ha añadido que el avión lanzó dos cohetes que cayeron muy cerca del acceso a la base. Las bombas también han vuelto a caer esta mañana en Brega, según el canal Al Arabiya. Los aviones del dictador han dirigido sus misiles contra las instalaciones petroleras de la ciudad, a unos 200 kilómetros al oeste de Bengasi, y cuyo control es clave para el suministro eléctrico del este del país, además de ser la principal ruta de acceso a Bengasi, la capital ahora de las gentes que se han levantado contra Gaddafi. Noticias que hablan de Libia y de gentes que antes se daban la mano al gobierno libio y ahora le dan, obligados por las circunstancias, la espalda. El jefe de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la London School of Economics, ha renunciado ayer debido a sus vínculos con la familia del líder libio Muammar Gaddafi. El director de esta universidad, Howard Davis, ha indicado que la reputación de la institución había sufrido un enorme daño debido al contrato de varios millones de dólares que aceptó con el compromiso de formar a la élite libia y a la gran donación realizada por Saif al-Islam, uno de los hijos de Gaddafi, quien es exalumno de esta universidad. Davis también ha reconocido que fue un error el haber aceptado trabajar como asesor financiero para el gobierno libio. La London School of Economics había anunciado ya que va a cortar los vínculos con el hijo de Gaddafi después de haber recibido unos 450.000 euros de financiamiento de su parte, perdón, 450.000 dólares de financiamiento por parte del hijo de Muammar el Gaddafi. De Libia nos vamos hasta Costa de Marfil. Más de 200.000 personas han huido de un suburbio de Abiyán, la capital comercial de Costa de Marfil, después de varios días de lucha callejera que han dejado decenas de muertos y reavivado temores sobre el regreso de una guerra civil a este país, según dice la Organización de Naciones Unidas. En el suburbio de Abobo se suceden días de intensos enfrentamientos entre la policía, que apoya al presidente en ejercicio, Lauren Bagbo, y soldados rebeldes aliados con su rival Alassen Ouattara. Según Naciones Unidas, Ouattara ganó unos recientes comicios presidenciales, pero Bagbo no reconoce esos resultados. El representante local de la ONU para los Derechos Humanos, Guillem Geffa, ha dicho ayer que al menos 26 personas han muerto en Abobo en las últimas 24 horas. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, también ha expresado su alarma por las difíciles condiciones que enfrentan las personas que intentan huir de la zona y cita informes de muchos cadáveres, autobuses quemados, tiendas saqueadas y milicianos jóvenes atacando a la gente dentro de sus casas. Decir también que ACNUR ha dicho hace unas horas apenas que no hay suficiente seguridad en la zona como para montar el campamento de refugiados que tenía previsto levantar en Costa de Marfil. La próxima semana hablaremos de Costa de Marfil, entrevistaremos a un integrante de la colonia de Costa Marfileñes que viven en el Estado español, concretamente en Canarias, para que nos cuente, nos hable de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en ese país. Hay gentes, como con las que vamos a hablar la semana próxima, que dicen que el presidente legítimo y el que ha ganado las elecciones es el presidente actual de Costa de Marfil, en lugar de, como señalan desde Naciones Unidas, el candidato opositor. De todo eso, de Costa de Marfil, hablaremos la próxima semana en una entrevista aquí en Mar de Zorritos. Viajamos ahora hasta Estados Unidos y hablamos de un ecologista que ha sido condenado ayer por sabotear una subasta pública de contratos petrolíferos y de gas para intentar salvar dos parques nacionales de ese país de Estados Unidos. Hablamos del ecologista de 29 años, Tim de Christopher, que hizo ofertas falsas por cerca de 2 millones de dólares en una subasta que se celebró a finales del año 2008 para tratar de que las petroleras no comenzaran a operar en dos parques nacionales del estado de Utah, en el oeste de los Estados Unidos. Este ecologista, que contaba con el apoyo de varios famosos, entre ellos los actores Robert Redford y Daryl Hannah, ha dicho que su esperanza es que la administración Obama revise la venta de estos parques naturales a las petroleras. Un juez federal ha bloqueado varias de estas licitaciones. De Christopher se enfrenta ahora a una pena que podría alcanzar los 10 años de cárcel y una multa de hasta 750 mil dólares. Se conocerá el alcance de su pena cuando se publique la sentencia definitiva en junio. Eso sí, de momento, este jueves ya sabe que ha sido condenado. De Estados Unidos a Brasil, un tribunal de este país ha levantado la orden que suspendía la construcción de un gran proyecto hidroeléctrico, la mega represa de Belo Monte, en la selva amazónica, por razones ambientales. La semana pasada, un juez señaló que la Agencia de Medio Ambiente de Brasil había aprobado el proyecto sin garantizar que se cumplieran los requisitos que se habían acordado. Sin embargo, ayer, un tribunal de más rango ha dicho que no hay necesidad de que todas las condiciones se cumplan para comenzar con el proyecto. Quienes se oponen a esta mega represa de Belo Monte critican la propuesta, sostienen que el proyecto supone una amenaza para la fauna local y que dejará a unas 50.000 personas, la mayoría de ellas indígenas, sin hogar. Y nos vamos ahora de Brasil hasta Argentina. Integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas han dado una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de Argentina, donde han denunciado que la ley de glaciares es deficitaria. Dicen que la sanción de la normativa en 2010 ha sido considerada un logro de las comunidades que se resisten a la megaminería en el país. La ley establece la realización de un inventario de glaciares y de los ambientes periglaciales. Además, impone la ejecución de auditorías ambientales en las zonas donde se encuentran desarrollando actividades extractivas. A finales del pasado mes de febrero, organizaciones ecologistas realizaron acciones en la provincia de San Juan. Lo hicieron en reclamo de que la reglamentación de esa ley entre en vigor. El pasado 1 de marzo, el Poder Ejecutivo de Argentina publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Según las asambleas de vecinos autoconvocados, esta reglamentación deja abierta la puerta a las explotaciones mineras que se realizan actualmente. Escuchamos a Adriana Comerti, ella es integrante del colectivo Conciencia Solidaria. Habla de lo que protege esta ley de glaciares en Argentina.
Esta ley protegería los glaciares y el ambiente periglaciar. Entonces, nosotros cuando hablamos de glaciares, siempre tenemos esa imagen hermosa que es el Perito Moreno y lo relacionamos con el turismo. Bueno, eso es una sola parte muy ínfima de los glaciares. Lo que tendríamos que entender que esta ley está protegiendo el agua de todos los argentinos. ¿Por qué? Porque los glaciares son la recarga de los ríos de montaña. ¿Por qué es tan importante esto? Para poner un ejemplo, provincias como Mendoza, que tienen un clima semiárido, no podrían existir sin esa recarga de los ríos de montaña. Entonces, si nosotros pensamos que de esto depende la agricultura, el tomar agua, vemos la real importancia que esta ley tiene, ¿no? Porque si contaminamos ese agua, vamos a contaminar el agua que mañana va a salir por nuestras canillas.
Una ley la que piden los ciudadanos y otra ley la que trata de aprobar los políticos de ese país de Argentina. Nos vamos hasta Nicaragua para hablar de políticos que no quieren dejar por nada del mundo el poder, con lo que les ha costado además llegar hasta ahí arriba. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, va a volver a ser el candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones del próximo 6 de noviembre. El cuarto congreso de este frente ha aprobado la postulación de Ortega por aclamación. Fue el embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borges Martínez, quien pues dio la felicitación de la candidato presidencial y dijo de Ortega, destacó que la virtud más importante es la lealtad en todas las circunstancias, aún en las más difíciles. Es decir, que la oposición nicaragüense se opone a la candidatura de Ortega por considerarla ilegal. Basan sus cuestionamientos en el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua. Según este artículo, no podría ser Ortega candidato porque ya ha sido presidente dos veces y porque aspira a una nueva magistratura consecutivamente. Sin embargo, la decisión de los sandinistas y del presidente de Nicaragua tiene el respaldo de la justicia del país. La Corte Suprema de Nicaragua sostuvo en octubre del año pasado que el mencionado artículo de la Constitución es inaplicable, lo que habilita a Daniel Ortega para ser candidato. Además de ratificar la inaplicabilidad de este artículo, la Corte Suprema de Nicaragua también declaró inconstitucional cualquier intento de validar la aplicación de este artículo 147. Daniel Ortega aceptó la nominación como candidato a la presidencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuestionó a Estados Unidos y a Europa por tratar de intervenir en la política interna de Nicaragua. Eso sí, invitó a Estados Unidos y a la Unión Europea a acudir a ver cómo funcionan, cómo se celebran estas elecciones presidenciales. Eso sí, teniendo respeto, dijo, al pueblo nicaragüense. Escuchamos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que quiere volver a ser en noviembre presidente de su país.
Aquí, bienvenidos todos a Nicaragua. Vengan, que vengan de los Estados Unidos, que vengan de Europa, que vengan de todo el mundo. Vamos a invitar, ya invitamos desde ahora a todo el mundo, que vengan a acompañar estas elecciones, que vengan a ver, a observar. Ah, pero respetuosos, respetuosos, porque ellos son irrespetuosos. Ustedes ven cómo vienen hablando aquí, un irrespeto total.
Seguimos, travesía y travesía por ponerle foguitos. Vamos con la agenda para estos próximos días y para hoy. Agenda que empezamos, cómo no, hablando de los carnavales aquí en Bilbao, de esos carnavales populares que organizan desde Bilboko Konpartsak. Esta tarde a las 8 en el ensanche, lección de Farolín, Itxia Razcano y de Zarámbolas Maribel Salas. Y mañana sábado a las 6 de la tarde comenzará en Zabalburu la bajada de comparsas, en las que participan, entre además de todas las comparsas que van a bajar, pues las gentes de Orchimuga, de Gose y de Bumpada Sound. A las 6 de la tarde arranca esa bajada de las carnavales de la Plaza Zabalburu. A las 9 de la noche en la Plaza Nueva, reparto de los premios de estos carnavales, esta bajada. Decir también que durante estos carnavales Bilboko Konpartsak va a realizar un sorteo de un lote de productos Calitate A. Los tickets los podéis encontrar en los bares y tiendas del casco viejo que tienen puesto el cartel de carnavales de Bilboko Konpartsak. A partir de esta tarde el sorteo se va a realizar el 8 de marzo tras la quema de la Sarmina y el número publicado, el número premiado se va a publicar en la web de Bilboko Konpartsak. Decir también que el domingo el concurso de alubias se va a convertir, debido a la prohibición del Ayuntamiento de Bilbao, en concurso de aroma de alubia, de construcción de tostada y espuma de ponche. El domingo al mediodía, en la mañana, en la Plaza Nueva de Bilbao, seréis testigos, quienes paséis por allí, dicen desde Bilboko Konpartsak, de un ejemplo de la más alta cocina de vanguardia, porque sin duda alguna Bilbao es la capital más moderna, tan moderna que no se puede ensuciar el suelo, aunque tengamos los aparatos de limpieza más modernos del mercado. Pero no hay problema, las comparsas dicen, somos capaces de reinventarnos una y otra vez que el ayuntamiento decide que en nuestra ciudad moderna y ultralimpia no se pueden hacer pucheras en la calle, no hay problema. Valoraremos el aroma de las alubias. ¿Cómo? Imaginándolas. Y arrancaron ayer con el Trapusarrac estos carnavales populares de Bilbo con Comparcha, que hasta el martes que se cierran con esa quema de la sardina, con el entierro de la sardina, diferentes actividades en Bilbao. Más citas para estos próximos días. Esta tarde, proyección del vídeo El Problema, testimonio del pueblo saharaui en Guecho, a las 7:30 en la Culturechea de Villamonte. Y el domingo, este mismo documental se podrá ver en Ermua, en Lobiano, Jaureguía, a las 6:30. Esta tarde en ICA Ateneo, reunión para organizar la caravana rumbo a Gaza, la flotilla que va a partir hacia Gaza. Esta tarde a las 6 en ICA Ateneo, pues esta reunión para tratar de montar un grupo de trabajo en Bilbao dentro de la campaña rumbo a Gaza. 6 de la tarde, ICA Ateneo. También esta tarde en el ICA Ateneo a las 7:30... esa presentación, esa celebración de los 6 añitos del periódico quincenal Diagonal, que organizamos las gentes de Astasi Irrati Libre A con las gentes de Irola Irrati A. Van a acudir 2 integrantes del colectivo editorial de Diagonal para presentarnos, para hablar de este 6º aniversario de su medio de comunicación. También habrá una mesa redonda para hablar de comunicación alternativa en el que van a participar las gentes de Diagonal, de Irola Irrati A y de Astasi Irrati A. Después, concierto con fiesta, con el grupo Banda Sonora. Todo eso a partir de las 7:30 de esta tarde en ICA Ateneo. Mañana en el Isar Belch Ateneo, en la calle Andrés Isasi, número 15, junto a la salida secundaria de la parada de Renfe de Amézola, habrá a las 2 comedor vegetariano, a las 4 presentación del libro Es Araban, es Iñois, luchas contra el desarrollismo en Álava, y a las 8, conciertos, Punano, Hip Hop de Santurchi, Accidente, Hardcore Melódico desde Madrid, Ugly Bastards, Hardcore Duff Ska desde Madrid y Anunnaki Revenge, Tango Crust desde Amurrio. Los beneficios de la comida y de los conciertos irán destinados a la autogestión de la revista Ekintza Azucena y de la imprenta anarquista Irrintzi. El sábado 5... en el Ateneo Isar Belch. Y también el sábado, mañana y tarde, taller de autodefensa feminista que organizan las gentes de Sumendi. Es un local, en el local de Sumendi, en Soloco Eche, el sábado de 11 a 3 y de 4 a 8. Cerramos nuestra agenda, vamos con más historias.
El océano de las historias.
Decía el escritor Juan Cruz Figuera Vide, percatarse de que se está rodeado de necios no es un gran descubrimiento. Lo insólito es percatarse de que uno está dentro del círculo, dentro de ese círculo lleno de necios. Siempre lo mismo, siempre el mismo, sin repetirnos, nunca podía ser un buen eslogan para estos tiempos que vuelan. Imaginaros una mañana que vais a tomar un café, donde lo tomáis habitualmente, si es que no lo tomáis en vuestra casita, y descubrís que en la mesa de enfrente hay una persona igualita, igualita, igualita a vosotros o a vosotras. Algo que en estos tiempos que vuelan, en estos tiempos de nuevísimas tecnologías y de todo, es posible, podría ser, ¿por qué no?, perfectamente factible, una persona como vosotros en la mesa de enfrente. Así arranca, ese es el comienzo de esta historia que vamos a degustar y con la que vamos a seguro también reflexionar un ratito aquí en Mar de Foguitos. Escuchamos, es un relato de Juan Jacinto Muñoz Rengel.
Hace 10 días vi a un hombre idéntico a mí tomando un café y leyendo el periódico junto a la cristalera de una cafetería. Tenía buen aspecto y eso me hizo sentir cierto orgullo. Como llevaba prisa, no pude detenerme a observarlo y ni mucho menos entrar allí a desayunar. La tarde del lunes de esta misma semana lo volví a ver. Estaba sentado en una terraza, en una mesa llena de libros y rodeado de personas que prestaban devota atención a todo lo que decía. El sol acariciaba la mitad de su cara e iluminaba media sonrisa radiante. Esta mañana, el café que me he tomado de pie en la cocina no me ha sabido a nada, y hace días que advierto que el espejo me refleja con cada vez menos intensidad. En las páginas centrales del periódico me he encontrado de nuevo con él. Le han concedido no sé qué premio. Ya casi no me quedan dudas. El doble soy yo.
El problema de las copias, de sentirse copia en un momento dado, decía Chamba en uno de sus poemas, en ese precioso libro Desde la otra orilla, que se titulaba Todos. Decía, todos tenemos derecho a buscar, aunque sea solo un pedazo de nosotros en los demás. Una cosa es eso, buscar un pedazo de nosotros en los demás, otra cosa es convertirnos en copia de los demás, ser dobles de alguien como nosotros, que hace de nosotros lo que quiere. Nuestra compañera Ana le ponía voz a este relato de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Seguimos travesía por este mar de fueguitos, hablando de historias del siglo XXI y qué hay más del siglo XXI. Que ese imperio de Google que amenaza pues con tener que recurrir a él para cualquier cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana. De Google hablamos y hablamos con gentes que lo conocen bien o por lo menos que lo han estudiado bien.
Décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Internet, vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos al otro lado del teléfono a un integrante del colectivo Hipólita, que es el que ha escrito este libro del que vamos a hablar, El lado oscuro de Google, historia y futuro de la industria de los metadatos, que acaba de editar en papel, porque el libro es del año 2007, aquí la editorial Virus. Muy buenos días, Carlesi.
Buenos días.
Muy buenos días. Hace poco un dirigente de Google, concretamente el director para América Latina, decía que la ambición de Google es ilimitada y que en algún momento lo van a tener todo. De momento también han anunciado ya esa televisión Google, bueno, todo el mercado de libros electrónicos, la traducción de documentos. ¿Va a quedar algo que no se haga con Google de aquí a poco?
Creo que sí, en el sentido que todos nosotros que no queremos utilizar siempre a Google, podemos utilizarlo cuando queremos y no hay una necesidad de utilizarlo, sino un querer de utilizarlo. Porque, claro, es más fácil tal vez, pero también hay gente que proporciona servicios autónomos y activistas y simplemente que utiliza otras cosas. Y por eso creo que, bueno, puede ser que la mayoría de la gente utiliza Google, pero no es necesario, es simplemente que quieren utilizarlo y ya creo que va a restar muchas cosas si no sean de Google.
La propuesta que una de las propuestas que lanzáis en vuestro libro no es tanto cerrar las puertas a Google, sino bueno, saber qué es Google, lo que hay en Google y elegir el momento concreto de qué queremos utilizar, si queremos utilizar algo de Google.
Sí, exactamente, porque nosotros no tenemos nada contra Google. Realmente, solamente queremos explicar antes a nosotros que a los otros, que a todo el mundo, el hecho que si no autogestionamos y no conocemos realmente las herramientas tecnológicas y digitales que utilizamos, no podemos realmente creer que van a ser utilizadas por por la amelioración de nuestras vidas, etcétera. Solo la idea que utilizar a una tecnología puede ser automáticamente una fuente de libertad, como hemos entendido en estos días que utilizar a Twitter y a Facebook sea lo más importante por las revoluciones en Norte África. Lo que pensamos que es completamente falso. No es una cuestión de tecnología, de utilizarlo o de no utilizar, es una cuestión de la gente. Y la gente utiliza lo que hay. Si hay Google, si hay Facebook, si hay Twitter, utilizan a Twitter, a Facebook, a Google. Pero es necesario decir que no son herramientas que están en las manos de la gente. Son herramientas privatizadas de grandes empresas que cobran mucho dinero sobre la perfilación personalizada de la gente. ¿Y acaso es posible utilizarlos para otras cosas que no sea cobrar dinero? Pero seguramente no son herramientas autogestionadas. Eso es un problema, simplemente.
En el último trimestre del año pasado, las cifras de Google hablan de 2.540 millones de dólares de beneficios. El 95% de todos los beneficios de Google vienen de la publicidad. Vosotros habláis en vuestro libro de quién está detrás de Google, esta empresa, realmente quién se queda con estos beneficios. Cuéntanos un poco quién es el dueño de Google y cómo ha alcanzado, también lo contáis en el libro, cómo ha llegado Google a ser lo que es ahora mismo, ese emporio, ese imperio.
Verdad que todas las empresas del web 2.0, no solamente Google, cobran dinero con la publicidad y la publicidad personalizada además. ¿Y cómo han hecho para hacer esto? En el libro individuamos algo como cuatro armas de suceso, de éxito de Google, que son el hecho de tener una interfaz y una filosofía de simplicidad, muy simple, muy rápida, muy eficaz. Eso es mucho mejor de lo que había antes. Había AltaVista y no sé qué, buscadores que eran rellenos de botones, de colores, y Google es muy simple. Esa es la eficacia y la simplicidad. Y segundo, La segunda arma un poco es la filosofía de la excelencia académica de la costa de la California. Lo que llamamos el turbocapitalismo significa que hay que ser siempre más grande, más rápido, más enorme, gigantesco. La idea que more, bigger, faster es siempre lo mejor. Esa idea es la idea de un poco de todo lo que está alrededor de la de las redes digitales, ¿no? Si tienes una ordenadora, si mañana va a ser más grande, más rápida, es mejor automáticamente. Es una idea un poco increíble para nosotros. Y tercero, la explotación del código abierto. Explotación del código abierto significa que Google está construido sobre un layer, un estrado, una parte de código que ha sido desarrollado para desarrolladores de código libre, de free software. Pero ahora mismo Google no es free software y no es tampoco código abierto, es código cerrado. Aunque sea gratuito normalmente, no todo, pero casi todo es gratuito. Por ejemplo, si tú no puedes bajar Gmail y instalar Gmail en tu servidor, eso significa que tú no puedes modificar a Gmail. Puedes utilizarlo gratuitamente, pero no puedes modificarlo y no puedes instalarlo sobre tu servidor. Eso significa explotar a lo que había antes, porque Gmail, claro, han hecho mucho trabajo, pero básicamente para poder acceder a Gmail utilizamos a servidores web. Y los servidores web, la mayoría, son Apache. Y Apache es un código libre, abierto, pero tiene una licencia que a Google ha podido estar utilizada de una manera privativa y desarrollar un servidor web completamente cerrado. Y esa idea es una idea muy fuerte porque todos nosotros, no solamente los que desarrollamos programa y software, sino todos los usuarios. De hecho, cada vez que utilizamos los servicios de Google, estamos trabajando para Google. ¿Por qué? Porque se va a ampliarse a cada vez que lo utilizamos. Y los datos y los entrelaces entre los datos y la gente que utiliza, los entrelaces entre la gente que lo utiliza son lo que es necesario a Google para hacer comercio de nuestros datos. Por eso esa es una de las razones de éxito, la explotación también del código abierto. Y bueno, pues hay otras cosas que son mejor describidas en el libro, pero básicamente eso es.
El lado oscuro de Google es el título de vuestro libro. De ese lado oscuro, ¿qué es lo que contáis que la gente, la mayor parte de la gente que utilice Google no sepa o no pueda conocer?
Creo que ahora mismo casi todos saben que no es posible que hay algo que alguien que te proporciona un servicio gratuito que sea realmente gratuito y que no cuesta nada. Pero lo que quizás no todo el mundo sepa es que todos esos servicios, y no solamente de Google, por eso el lado oscuro de Google es ahora es un poco simple, porque hay muchos otros gigantes del mundo digital que están mucho más oscuro de Google, lo que no significa que no hay problemas con Google, lo que escribimos en el libro, pero hay otros proyectos que no son tan proyectos tecnológicos como Google, sino son proyectos políticos. Es el acaso es Facebook. Y lo que no todo el mundo sabe, pues quizás es que Google no es un buscador, un motor de búsqueda, y no es simplemente algo que proporciona servicios, es una empresa de control global de la información, de dominación global de las informaciones digitales, y no solamente, que intenta de alguna manera seguir con una idea de las ilustraciones, si podemos así decir, una idea de conocimiento global. Lo que no es malo, en general, pero es, se vuelve malo, según nosotros, porque hay una ideología de crecimiento ilimitado. El hecho que de pensar que algo puede crecer de manera ilimitada, que ahora tenemos 7 gigabytes de email y mañana vamos a tener 10 y 15 y 1000, es todo gratis, es una idea completamente falsa, es una idea que nos está nos amenándonos a la catástrofe un poco, porque es una idea de crecimiento ilimitado, eso es.
Hablando de la gestión del conocimiento que decías que realiza Google, también no sé si he leído hace poco que ahora lo que van a hacer cada vez que metas en el buscador cualquier tipo de información, lo que va a hacer Google es seleccionar qué información te proporciona luego y quitar o poner al final del todo las que consideran ellas que son páginas menos fiables o informaciones menos fiables.
Si toman una ordenadora que no es la suya y hacen la misma búsqueda sobre dos ordenadores, van a ver que los resultados serán diferentes. Si utilicen un browser como Firefox o todo lo que sea, con un idioma por defecto, van a ver que los resultados van a ser proporcionados en función del idioma y en función de la navegación y en función de dónde estás en el mundo con la dirección IP, etcétera, etcétera, lo que significa básicamente que a cada búsqueda va a ser lo más personalizado posible, lo que no es malo en general, pero como es una filosofía general que podemos resumir en el botón, ¿sabes? El botón voy a ser afortunado, voy a tener suerte, el botón de Google, esa es la filosofía básica, la idea que un día quizás cuando la tecnología va a rendernos todos libres, podemos pulsar un botón y como una magia vamos a tener suerte y a llegar donde queremos. Lo que es exactamente el contrario de lo que pensamos nosotros. Es decir, que hacer una investigación, una búsqueda, un percurso, un recorrido, es algo que necesita un poco de esfuerzo también. De deseo de hacer algo para nosotros, para los que no son tenemos con los cuales tenemos afinidades, etcétera. Y la idea que sea todo simple y de por un lado ha sido posible, es posible, ¿por qué? Porque hay una perfilación perfecta, casi perfecta, siempre más perfecta, de todos los que hacemos sobre Google, sobre el web en general. Y por otro lado, eso significa que no podemos casi buscar cosas que no sean proporcionadas exactamente sobre nuestra perfilación. Y significa que no podemos buscar lo que es diferente de nosotros un poco. Y es un problema real, es un problema que no conocemos los detalles técnicos, porque el algoritmo de PageRanking, Top Ranking, lo que rende posible de elegir entre los resultados para Google es público, pero los filtros, los que hacen las personalizaciones, no son públicos, por eso no podemos saber cómo se pone en marcha, pero creemos que es algo de útil quizás, pero no siempre.
Una última cosa, Carles, si nos queda apenas un minuto, pero me gustaría preguntarte, Google sigue creciendo y cómo se puede controlar o quién va a controlar o quién vigila a Google. Por ejemplo, hay mucha gente o gentes que se quieren en un momento dado salir de Google, borrar la información que hay en Google, y hay debate y discusión incluso entre los juristas sobre si, por ejemplo, aquí en el Estado español, la Agencia Española de Protección de Datos puede reclamar a Google que se borre información personal de sus servidores y si Google tiene que hacerles o no caso. No sé cómo se puede o quién puede controlar a Google.
No creo que alguien puede controlar a Google. Simplemente por el hecho que a cada vez que nosotros vamos a poner datos sobre Google, de hecho, hacemos algo de completamente legal porque hemos signado un contrato. El contrato de contraseña, cuando hacemos login y password en los servicios de Google, básicamente hemos signado un contrato. En el contrato hay marcado muy bien claro que lo que es posible hacer con los datos. Y no podemos decir que no lo sabíamos, es decir que tenemos que no utilizarlo, quizás, y si no queremos. Pero no creo que el estado, los estados pueden hacer algo para que eso no se pase. Y también no creo que sea interesante, porque es una autoridad o otra autoridad. Lo que sería más interesante sería que la gente se di cuenta que utilizar herramientas tecnológicas, utilizar redes, significa básicamente ir a ver al mundo, pero significa también que el mundo puede ir a ver a ti. Y eso, esta relación no es una relación banal, neutra, sin problema, es una relación que implica un diálogo, una apuesta, un esfuerzo. Y eso es, no tanto de borrar los datos, sino nuestra idea también es de inyectar un poco de caos, ¿sabes? Decir que como no hay una identidad sola, sino hay muchas identidades, nosotros somos diferentes, cuando hablamos con los amigos o con los hijos o con los padres o con los colegas, somos personas diferentes. Y la idea que hay un perfil para cada uno, que sea detenido para una autoridad, que sea el Estado o que sea Google, es un problema, un grande problema. No, si nos damos cuenta que utilizar las redes significa exponer nosotros, quizás podemos crear algunas herramientas que ya existen por alguna parte para utilizarlo mejor.
Pero con esa invitación a usar de otra manera Google, a sembrar en caos en Google, nos quedamos. Muchísimas gracias, Carles, y por habernos acercado a este libro que se puede ya comprar en las librerías, El lado oscuro de Google, de la editorial Virus. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo, hasta luego. Chao.
Sexto aniversario del periódico Diagonal.
Viernes 4 de marzo en Icateneo de Bilbao.
Presentación y charla debate a las 7 y media de la tarde con integrantes del periódico.
A las 9 y media, concierto y fiesta.
La entrada es libre.
Te esperamos.
Organizan Irola y Tastas con la colaboración de Icateneo.
Pues ya ha llegado el día. Esta tarde nos vemos, si queréis, en Icateneo en la presentación de los 6 añitos de Diagonal y esa fiesta que vamos a hacer luego todas las gentes de Tastas y Rati Libre. Desde aquí recomendaros que traigáis el número de vuestra cuenta bancaria, porque también vamos a aprovechar para hacer nuevos socios y socias de Tastas, que falta nos hace, y no valen excusas de decir que me he dejado el número en casa. Habrá formularios para hacerse socios, basta con poner los 20 dígitos de la cuenta y nada, que nos pasen 100 euritos al año, que no es nada de dinero. Esta tarde, 7 y media, nos vemos, si queréis, en Icateneo para hablar con las gentes de Diagonal, de Irola, y para hablar también de cómo entendemos aquí en Tastas la comunicación libre. Nos quedamos con esta demo de alias Ukurka y otra de sus canciones, la que cierra ahora esta demo, habla de las cosas usadas. Con él nos quedamos, con esta banda alias Ukurka, y nada, regresamos el lunes con más historia. El lunes además con un fotógrafo, Tino Soriano, uno de los fotógrafos que más premios ha recibido o más reconocidos a nivel mundial. Trabaja en National Geographic, ha recibido 5 premios de Fotopress, ha publicado en prácticamente todos los grandes medios del mundo. El lunes aquí en Mar de Furguitos hablaremos de fotografía con Tino Soriano. Agur. Thank you.
momento cuando juego. Y tú que has venido a buscar, dices serio en la borda del bar. Anda, pongo el baño posado, que yo cuando bebo lo intento callado. Además no tengo ganas de hablar, sirva a mí, me limitaré a pagar. Y tiro de nuevo los dados, vamos a acabar probando. Sin besos, caricias y chorradas, solo moscas y cosas usadas, perfume de paz.